Oraciones poderosas en el cuarto de guerra. Aprendiendo a orar como un guerrero poderoso en la oración. Capítulo 1. Cuatro armas para una oración poderosa. Cuando el diablo ve a un hombre o a una mujer que verdaderamente cree en la oración, que sabe orar y que realmente ora, y sobre todo cuando ve a toda una iglesia postrada en oración ante Dios, tiembla como nunca lo ha hecho, porque sabe que su día en esa iglesia o comunidad está por terminar. Muchas personas tienen una lucha para aprender a orar, y sé que yo también la he tenido por años. Han escuchado muchas veces que deben orar, pero nunca han recibido las herramientas para hacerlo. Entran al cuarto de guerra de la oración con las manos vacías y se desaniman pronto. Viven deseando poder orar mejor y sintiéndose culpables por no poderlo hacer. Cuando entres al cuarto de guerra, recuerda que Jesús está contigo. Él es el gran sumo sacerdote y sabe cómo orar perfectamente. Durante su ministerio en la tierra, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar y quiere hacer lo mismo contigo. Pocas acciones hacen sentir más feliz a Jesús que cuando uno de sus hijos se postra a su lado y lo acompaña en oración. Alaba. La manera correcta de orar es extender nuestras manos y pedirle a aquel que sabemos que tiene el corazón de un padre. La alabanza es la primera de las armas para una oración poderosa. Cada una de las oraciones registradas de Jesús comienza con alabanza y debemos imitarlo. Lucas 10:21 dice:
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.
Tiene sentido que la alabanza sea la primera parte de la oración. Cuando comenzamos a orar, somos guiados hasta el trono del Dios Todopoderoso, con los ángeles y serafines. Otros creyentes se unen a nosotros ante el trono de Dios. A lo largo de la Biblia, la primera respuesta de las personas ante la presencia de Dios es la adoración. ¿Por qué la alabanza es un arma poderosa cuando oramos? Fuimos creados para amar a Dios y las personas, pero a causa del pecado original, vivimos en circunstancias en las que herimos a otros y viceversa. Pronto, desarrollamos la idea de que nuestra tarea principal era cuidar nuestro corazón. Por eso construimos murallas para mantener a los demás fuera. En ocasiones dejábamos entrar a alguien, pero al hacerlo, nos sentíamos aterrados y pronto encontrábamos una razón para echarlos fuera. El resultado es que tenemos corazones más pequeños. De hecho, con el paso del tiempo, nuestros corazones se hicieron cada vez más pequeños. La alabanza es un arma importante en el cuarto de guerra, porque hace que nuestros corazones se hagan más grandes y entendemos quién es Dios y lo que puede hacer. La alabanza abre nuestro corazón a Dios, nos conecta con nuestro Padre Eterno, nos saca de nuestro pequeño mundo y nos da una perspectiva más amplia del reino soberano de Dios. Cuando comienzo mi oración con alabanza, la misma suena parecido a esto. Padre Celestial, te alabo, eres bueno, eres fuerte, eres nuestro Salvador, eres el Eterno. Preparas un banquete ante nosotros, nos conduces a verdes pastos. No hay nadie como tú, impresionante en todas tus obras. Tu mano no se ha cortado para salvar, nos has amado con un eterno amor. Este es un ejemplo de una oración de alabanza. Practica la alabanza a Dios en oración hasta que sientas que tu corazón se haga más grande y veas a Dios en su esplendor. Después que has pasado tiempo alabando a Dios, continúa con la siguiente arma para una oración poderosa: el arrepentimiento. Arrepiéntete. Si observas que tu vida de oración siempre es tan corta, tan fácil y tan espiritual como para no provocarte un costo, esfuerzo y sudor, puedes estar seguro, aún no has comenzado a orar. La segunda arma para una oración poderosa es el arrepentimiento. Me he dado cuenta de que cuando alabo a Dios con todo mi corazón, soy más consciente de mi pecado. Cuando veo al Dios Santo, también veo mis faltas y surgen de mi corazón sentimientos de incapacidad, temores, luchas y otras dificultades. De hecho, pongo en duda de que en realidad esté alabando a Dios con todo mi corazón si esto no sucede. ¿Cómo puedes hacer frente a esos pensamientos y sensaciones negativas? Jesús compartió una parábola acerca de dos formas distintas mediante las cuales las personas le hacen frente al pecado en Lucas 18:9-14. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Algunas personas no le hacen frente a su pecado cuando oran. En lugar de eso, piensan en sus buenas obras y en las malas obras de los demás. Los psicólogos se refieren a esto como desvío de atención. El fariseo en la parábola de Jesús endureció su corazón al juzgar a otros. A lo largo de la Biblia, Dios advierte que no escuchará a las personas de corazón duro. Las personas, como el recaudador de impuestos, optan por arrepentirse de sus pecados, reconociendo sus faltas. Arrepentirse significa admitir nuestro pecado abiertamente, sentir remordimiento y apartarse del mismo. Esto fue lo que hizo el recaudador de impuestos, y Jesús dijo que este hombre fue a casa justificado. Dios había escuchado su oración. El arrepentimiento le agrada a Dios y nos conecta con su corazón cuando oramos. Las personas se sienten incómodas con la idea de que todos enfrentaremos el día del juicio final. Sentimos que apenas logramos mantener el ritmo de nuestras vidas y deducimos que Dios pasará por alto nuestro pecado. Rechazamos el día del juicio final porque nuestros corazones son tercos. No queremos admitir nuestro mal proceder e inventamos excusas sin fundamento para justificarnos. Generalmente, hacemos esto comparándonos con otros. Decimos: «No soy como los del ISIS o los que hacen disturbios». Cuando Dios me lleva ante la verdad de mi pecado, tengo dos opciones: me puedo arrepentir o puedo endurecer mi corazón. El arrepentimiento es un arma poderosa en el cuarto de guerra, porque nuestros corazones son duros y necesitan ser blandos ante Dios. Cuando llego a la parte del arrepentimiento en mis oraciones, le hablo a Dios diciendo: «Señor, perdóname por mi ira y por cómo traté a mi amiga el día de ayer. Estaba pensando de manera egoísta e imponiendo mis propios intereses. La lastimé y lo lamento. Me di cuenta de tu desagrado y me lo has hecho sentir varias veces desde entonces, pero no me ha importado y he endurecido mi corazón. Por favor, perdóname y ayúdame al momento de disculparme con mi amiga el día de hoy. Ablanda mi corazón hacia ti y para con ella. Me arrepiento de mi pecado. Tu oración será diferente, pero quise darte un ejemplo. Luego de pasar algo de tiempo arrepintiéndote de tus pecados y ablandando tu corazón ante Dios, continúa con la tercera arma para una oración poderosa, el pedir. Pide. Dios le da forma al mundo mediante la oración. Cuanta más oración haya en el mundo, mejor será este, y las fuerzas contra el mal serán más poderosas. La tercera herramienta para una oración poderosa es pedir. Para muchas personas, pedir es lo único que les viene a la mente cuando piensan en la oración. Jesús dijo en Lucas 11:9.
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. Jesús nos dio órdenes específicas sobre cómo orar. Pedir es importante, pero como hemos aprendido, no es la única parte en las oraciones poderosas. Las personas se meten en problemas en sus vidas de oración cuando solamente piden. Comienzan sus oraciones pidiendo y terminan sus oraciones pidiendo. Piensa en alguien que comience su oración pidiendo y no alabando. Es un poco descortés. Has sido llevado ante el Rey del Universo y tu primera respuesta es comenzar a pedir bendiciones. Dame, dame. No sé qué piensas tú, pero esa actitud no parece adecuada. Alabar a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados pone nuestros corazones en un lugar mucho mejor cuando comenzamos a pedirle a Dios la ayuda que necesitamos. Habiendo dicho eso, no quiero que pienses que Dios es tacaño y que está esperando que te equivoques al orar para poder negar tu petición. Dios no es así en absoluto. Ciertamente el Padre que dio a su único Hijo también nos dará todo cuanto necesitamos. Muchas personas se preguntan si está bien pedirle a Dios las cosas que necesitan. Con tantas personas en el mundo viviendo en pobreza extrema y cerca de morir de hambre, ¿qué nos da el derecho de pedir lo que necesitamos? Pero Dios no se limita como lo hacemos nosotros. Él quiere que oremos por nosotros y por los demás, que le pidamos como un niño le pide a una madre amorosa. El problema es que me concentro en mí mismo cuando oro. Tengo un corazón egoísta. Oro contra las tormentas que sacuden mi vida y para tener éxito. Vivo en un mundo de fantasía, un mundo donde Dios se preocupa por cada uno de mis caprichos y deja a un lado los demás de los demás. El Espíritu me habla sobre la forma en la que Jesús abordó la vida. Le pidió a Dios que cubriera sus necesidades, pero también le pidió por las necesidades de otros. El tiempo que Jesús pasó en oración con su Padre le dio el corazón de un servidor. En lugar de ser egoísta, pedir solamente por mis sueños y esperanzas, Dios está esperando que me niegue a mí mismo y que dependa de Él. El hecho de convertirme en un servidor en la oración sana mi corazón egoísta. Cuando hago la parte de pedir en mis oraciones, la misma suena similar a esto. Padre Santo, sé que eres el dador de toda buena dádiva y don perfecto. Hoy te pido que le des a mis hijos una sabiduría en su nuevo trabajo. Llénalo de tu espíritu. Pido por nuestros amigos en el sureste de Asia que tienen poca comida. Por favor, atiende sus necesidades. Ayúdalos a enfrentar la persecución y a ser un testimonio de tu poder. Señor, ayúdanos con los gastos médicos que estamos teniendo ahora. Por favor, danos de tu abundancia. Observa que esta parte de mis oraciones incluye peticiones por otros y por mí. Luego de haber pasado tiempo pidiendo a Dios por las cosas que tanto tú como otros necesitan, continúa con la cuarta arma para una oración poderosa: someterse. Sométete. La oración no significa que Dios sea reducido a cumplir mis pensamientos y mis deseos, y que ajuste su gobierno a mis conceptos necios, absurdos y a veces pecaminosos. La oración significa que yo he de ser elevado a un sentir, a una unión y a un diseño con Él. Significa que he de entrar en un consejo y llevar a cabo su propósito plenamente. La cuarta arma para una oración poderosa es someterse. En inglés, las iniciales de las cuatro partes de la oración forman la palabra pray: praise, repentance, asking and yielding, la cual significa orar. Un guerrero poderoso en la oración hace uso de las cuatro armas. A través de los años, me he dado cuenta en mi vida de oración que puedo ser bueno en las tres primeras, pero no soy muy bueno con las cuatro partes juntas. Con la tercera arma para una oración poderosa le pedimos a Dios lo que necesitábamos. Sin embargo, en la cuarta parte, Dios nos pide que hagamos algo que Él desea. Pienso que logramos entrar plenamente en la oración cuando estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la voluntad de Dios. Jesús nos dio un ejemplo de cómo someterse, el cual debemos seguir. Lucas 22:42 dice:
Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Cuando Dios ve a una persona rendida ante su voluntad, Él sabe que puede bendecir a esa persona y abre las compuertas de los cielos. Es interesante que varios guerreros de la oración del pasado hayan dicho que someterse debería ser el punto de partida en la oración, un corazón obediente y sometido a Dios. Esto nos trae al presente, ahora mismo. Alabamos a Dios y Él abre nuestro pequeño corazón y lo hace más grande. Nos arrepentimos y Dios reemplaza nuestro corazón terco y duro con uno blando. Le pedimos y Dios nos da el corazón de un servidor cuando oramos por nuestras necesidades y las necesidades de otros. ¿Por qué someterse es un arma importante para una oración poderosa? Mi corazón es autosuficiente, de modo que tiendo a enfrentar la vida creyendo que puedo levantarme sin la ayuda de nadie. Si aprendo lo suficiente, trabajo lo suficientemente duro, amo lo suficientemente bien o soy lo suficientemente perfecto, todo va a salir bien. Soy el capitán de mi alma y puedo elegir cualquier cosa que me guste. Pero no fue así como caminó Jesús. Su plan era poner su mirada donde Dios estaba trabajando y unírsele allí. Él sabía que Dios lo amaba y que se lo mostraría. Él dependía de Dios y no de sí mismo. Tengo dos opciones: a la manera de Dios o a mi manera. Cuando dependo de mí mismo, me preocupo. Cuando dependo de Dios, encuentro confianza. Cuando me rindo a Dios, puedo amarlo a Él y a las demás personas con mayor facilidad. De pronto, mi baja autoestima le da paso a una verdadera sensación de valor propio. Cuando hago la parte de mis oraciones en la que me someto a Dios, la misma suena parecido a esto: Padre Celestial, me someto a ti. Lo que me pidas hacer, eso haré. Donde digas que vaya, iré. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que diga hoy? Soy tu siervo. Guíame y te seguiré. Me someto a tus planes y no a los míos. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida el día de hoy? Sí, lo haré. En el nombre de Jesús. Amén. Cuatro sencillas armas de oración que marcan la diferencia, basadas en la forma de orar de Jesús y en sus enseñanzas sobre la oración. No dejes que algo tan sencillo como seguir a Jesús haga que tropieces o que no pongas en práctica las cuatro herramientas para una oración poderosa. He comprobado que Jesús hace que lo complejo sea sencillo. Las personas tienden a hacer que lo sencillo sea complejo.